Y los versículos que hoy vamos a tocar juntos, versículo 13 y 14. Bueno, mejor dicho, 13 al 16. La explicación completa, ¿no? Cito la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbre vuestra y alumbra todo lo que están en la casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu amor. Nuevamente dándote gracias por la salvación en Cristo. Gracias porque Cristo declaró ser la luz del mundo. Y esa luz vino a este mundo entenebrecido. Gracias porque un día tú nos atrajiste, Señor. Nosotros creímos en ti. Y hoy en día disfrutamos de comunión contigo y comunión con los hermanos. Padre, que tu palabra sea clara para nuestros corazones, entendible a nuestro entendimiento, Padre, y que lo podamos actuar o ejecutar con nuestra vida. Guíanos, Padre, como dice tu palabra, para ser sal y luz. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos, como saben, estamos con las, más que las bienaventuranzas, ya pasamos por las bienaventuranzas y estamos con el propósito de poder recorrer todo el Sermón del Monte. Aún no sabemos cuánto tiempo vamos a tardarnos. Estamos llegando el día de hoy al versículo 13 hasta el versículo 16, ¿sí? Ya hemos visto las bienaventuranzas y si te hago un resumen bien rápido, las bienaventuranzas. Hasta el versículo 10, hasta el versículo 9, pudiéramos decir que habla de cómo debe ser el carácter de un cristiano. ¿Qué debe ser? ¿Cómo debe ser un cristiano, no? Según la ética, vamos a decir, la ética del cielo, debe llorar por su condición. ¿Se acuerdan, no? Debe entender que es pobre, debe ser manso, debe ser pacificador, ¿no? Y todas esas partecitas que las bienaventuranzas nos describe, y también en el versículo 10 describe que cuando actuamos o vivimos el cristianismo, cómo el mundo va a reaccionar, ¿no? Y se acuerdan que nosotros lo explicamos. Dice versículo 11, 10, bienaventurados los que padecen persecución. Y eso nos habla de que cuando nosotros vivimos como la Biblia manda que vivamos, de alguna manera vamos a tener oposición del mundo. Si bien en Panamá no tenemos una persecución directa o literal de los cristianos para que nos maten, ¿no? Pero sí alrededor del mundo hay lugares así, ¿no? Entonces, pero versículo 13 y 14, ahora, 13 en adelante, si ya vimos el carácter de cristiano, cómo debe ser un cristiano, versículo 13, 14, 15, 16, nos va a mostrar cuál debe ser la función. O sea, ¿qué función hace un cristiano en medio de este mundo? O sea, ¿cómo debemos funcionar? ¿Cómo, qué debemos ser, ¿no? Ahora, hago un paréntesis bien rápido acá. Versículo 13, si leo, vosotros sois como la sal. Lo leí mal, ¿no? Porque utilicé un como, ¿no? La Biblia no nos dice a nosotros que nosotros somos como la sal. Somos sal, literalmente, ¿no? Es una afirmación. Somos sal. Y nosotros somos luz. Ahora, vamos, tengo muchas cosas en mente, ¿no? Y me gustaría tirarlos todo al mismo tiempo, pero después va a haber confusión, ¿no? Pero vamos primeramente sobre la sal, ¿no? En toda la historia de la humanidad, la sal ha tenido un protagonismo muy grande. En todas las culturas se sabe que la sal se ha utilizado para sazonar, que eso es lo que comúnmente nosotros y hacemos todos los días. Cuando comemos algo, todas las comidas tienen sal, por lo general, ¿no? Y aparte de eso, actualmente no, pero en la antigüedad la sal principalmente se utilizaba para conservar, preservar, para preservar la carne, ¿no? Especialmente cosas con proteína, se salan y ahí pueden mantenerse mucho más tiempo. Pero no solamente era para eso, lo que era para la preservación. La sal también se utilizaba en diferentes ritos y en todas las culturas. Yo me acuerdo que estando en la China, pasando por algunos templos, ellos colocaban sal en la puerta, arroz en la puerta, inclusive a veces se agarraba sal y se tiraba, ¿no? Ahora, ¿por qué realmente no sé? Pero se utilizan para diferentes cultos religiosos. Y hablando de eso, inclusive en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le manda a los sacerdotes a que deben salar todo lo que vayan a ofrecer a Dios. Vayan conmigo a Levítico 2:13, bien rapidito. Levítico capítulo 2, versículo 13. Alrededor del mundo, repito esto, en muchas ceremonias se utiliza la sal. Levíticos capítulo 2. Versículo 13. Versículo 13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda, dice, ofrecerás sal. Solamente este versículo se repite varias veces y Dios dice, vas a colocar sal, vas a colocar sal. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento en Levítico. Y impresionantemente que después Dios describe y Cristo va a agarrar y va a utilizar la sal y va a decir, ahora ustedes son la sal. Si todas las ofrendas en el templo tenía que ser sazonada, hoy en día, si nos traspasamos al Nuevo Testamento, ¿qué es el templo? Según 1 Corintios capítulo 6, vosotros, los que hemos creído en Cristo, somos el templo, ¿no? Y ahora entonces la Biblia describe que Cristo dice, tú eres sal ahora. No solamente tú vas, en el Antiguo Testamento se sazonaba, sino que tú eres la sal. Ahora, uno de los imperios más, que utilizó más la sal en toda la historia ha sido el Imperio Romano. Quizás algunos ya habrán escuchado nuestros sneak peek y habíamos explicado un poco que fueron los romanos que iniciaron el uso utilizaron tanto la sal de tal manera que inclusive a sus obreros que trabajaban, después de cumplir un periodo de tiempo, les daba una porción de sal. Que esa porción de sal comenzó después con el tiempo, hoy en día, a llamarse salario. Hoy en día tú y yo cada mes recibimos un salario. ¿Y eso de dónde viene? De la sal. Ahora, nosotros podemos trasladarnos en el tiempo y ver la importancia de sal, que hasta nuestro propio salario se le denomina sal. Por eso es salario de la sal. Y si continuamos leyendo sobre todas las cosas que lo utilizaban para preservación y específicamente en cuanto a la conservación de la comida. Ellos lo denominaban para que la corrupción no avance, ¿no? Corrupción. ¿Qué era corrupción? Corrupción es cuando algo se pudre, se corrompe, deja de ser su estado bueno o se va corrompiendo. Trato de explicar como que la sal hace o evita que se pudra, en otras palabras, ¿no? Ahora, no solamente en el aspecto de la comida. Los romanos también lo utilizaban en el aspecto de la construcción de carreteras. No, ellos descubrieron que la sal de alguna manera hace que la tierra sea inerte. Si tú echas sal a un lugar, en ese lugar no va a crecer plantas. Ahora, vayan conmigo un ratito a Jueces capítulo 9, versículo 45. En Jueces 9:45, vamos a ver otro uso de la sal en ese tiempo. Jueces 9, versículo 45. Dice, Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad, coma, y mató al pueblo que en ella estaba, coma, y asoló la ciudad y la sembró de sal. En este tiempo, después de una batalla, y el imperio conquistador o que ganaba la batalla iba al terreno del enemigo, no solamente lo asolaba, sacaba todos los bienes. Y en las plantaciones, ¿qué hacían? Echaban sal, sembraban sal. ¿Con el propósito de qué? De poner estéril esa tierra y que jamás se vuelva a utilizar. ¿No? ¡Wow! Interesante cómo actúa la sal. Ahora, los romanos avanzaron en eso, no solamente para las conquistas. Se dieron cuenta que cuando le echaba sal a sus caminos, hoy, bueno, debemos recordar que antes, debemos recordar, no sé cómo, digamos, debemos recordar que antes no se usaba tanto el asfalto para lo que es pavimentar los caminos. Se utilizaban piedra y todo lo que sea posible, pero inclusive con piedra, ¿no? Con el tiempo cae polvo, sale la brisa y sí o sí las plantas van creciendo, ¿no? Y si es un camino que pocas personas pasa o camina sobre ese camino, la maleza y todas las plantas se puede decir, va a tapar ese camino. Ahora, los romanos fueron súper inteligentes porque agarraron sal y comenzaron a pavimentar sus caminos con sal, de tal manera que ponen estéril esa franja de camino y ya ese camino, aunque la gente no pase, se mantiene libre y se puede observar. ¿Saben? Yo creo que yo lo he repetido varias veces. A los romanos se le conoce como constructores de camino. De ahí la frase, todos los caminos conducen a Roma. Y de ahí la frase, o mejor dicho, sería todos los caminos salen de Roma. Porque fueron los romanos los que más construyeron carreteras y caminos por todas partes. Entendiendo que la carretera o tener caminos era sinónimo de prosperidad, ¿no? Hoy en día muchos países construyen caminos. Se dice que el nuevo cam nueva la nueva camino de la seda, no, camino no. Los chinos están construyendo la nueva ruta de la seda, ¿no? Y que esa nueva ruta de la seda involucra no solamente la China en un sentido, sino pasa por toda Europa. Y todo conectando ¿a quién? A China. Interesante. Todos esos caminos que los chinos están haciendo es para que el progreso se dirija ¿a dónde? A que China crezca más. Ahora, pero ya esa idea lo tenían los romanos. ¿Y cómo los romanos querían hacerlo a través de eso? Utilizando la sal, porque eso era muy abundante. Vayamos de regreso, por favor, nuevamente. Nuevamente a Mateo capítulo 5, y quiero que leamos una parte. Ahora, antes de tocar la luz, vamos a terminar aquí en unos aspectos muy importantes de la sal. Versículo 13, vosotros, dice cada cristiano en el mundo, vosotros sois la sal, ¿no? Pero si la sal se desvaneciese, esta parte es importante entender, de por sí la sal siempre debe salar, la sal no pierde sabor, ¿no? Ha habido diferentes interpretaciones de este pasaje, pero después dice, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Y la última parte, no sirve para nada, coma, sino para ser echada afuera y ser hollada. La palabra hollada significa pisada, pisada. Ojo, investigando bien los usos de la sal, por eso coloqué esto acá, ¿no? Los romanos tenían diferentes tipos de sal. Una sal que era refinada, que era para el consumo. Pero había otra sal que no era una sal refinada, que tenía, vamos a colocarlo de esa manera, voy a utilizar esto como un ejemplo. Si yo echo sal limpio acá, una de las formas de interpretar dice que si la sal se desvaneciese, es que la sal no está pura, está con contaminantes. Si yo tengo la sal con contaminantes, No se ve quizás, pero ¿quién lo utilizaría para salar? No se utilizaría para salar. Entonces, ¿de qué sirve? Para pavimento. Entonces, una sal que no está santa o que no esté pura, ¿de qué sirve? Echada a la calle, ¿para qué? Para hacer pavimento y para que la gente lo pise. Dos primeras conclusiones en cuanto a la sal. La sal no va a perder su sabor, ¿no? O no va a perder su capacidad, pero sí el uso. ¿De qué forma tú y yo queremos que Dios nos utilice? ¿No? ¿Queremos ser utilizados por Dios dignamente? Por eso en otra ilustración de la vida sal, que en una casa grande hay diferentes instrumentos. Algunos instrumentos son para usos viles y otros para usos honrosos. No, la Biblia no dice que la salvación se va a perder. Nosotros no perdemos jamás la salvación. Somos hijos y la Biblia lo describe claramente. No quiero entrar al tema de la seguridad de salvación, pero sí quiero especificar algo, ¿no? Dios quiere que la sal sea limpia para que sea utilizada de la manera más honrosamente posible, consumida, ¿no? ¿Y se acuerdan lo que dice 1 Pedro 1, 15, 16? 1 Pedro capítulo 1, 15, 16, búsquenlo conmigo, por favor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo. Perdón, coma. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Punto y coma, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios aquí me está demandando que yo tenga una vida de lo posible purificada, limpiada, no perfecta. Tú y yo jamás vamos a dejar de pecar hasta el día que nos muramos. Pero cuando la Biblia habla de una vida pura, santa, significa una vida inclinada a la santidad. ¿Cómo así? Por eso Dios describe primero de Juan. Yo siempre voy a pecar, la Biblia dice eso. Pero cuando tú y yo somos salvos, tenemos la capacidad de decirle no al pecado y de confesarlo. Por eso en 1 Juan 1:9 dice, si yo confieso mis pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarme y después utilizar la palabra limpiarme. ¿De qué? De toda suciedad, de toda maldad. De tal manera que ya no es una sal impura, sino es una sal que se puede utilizar para cosas honrosas. Pregunta para nuestra vida. Si yo quiero que Dios me utilice de una manera tremenda, y yo lo he visto en nuestra iglesia, con diferentes dones y capacidades que Dios ha dado a la gente de nuestra iglesia, que a la medida que nosotros caminemos en pureza, Dios nos va a utilizar. Pero hay algo más de la sal antes de pasar a la luz. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vayan conmigo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aquí va a describir algo denominado el ministerio de la iniquidad. Fíjense bien lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, 7, porque ya está en acción. Escuchen bien esto. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Cuál es el ministerio de la iniquidad? La acción del pecado. La acción de Satanás ya está aquí. El mundo, Satanás y nuestra carne. Ya está en acción. Significa que ya está funcionando, ¿no? Significa que Satanás y este mundo te quiere agarrar. Te quiere contaminar. Dice aquí, punto y coma, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es lo que puede detener la corrupción? La sal. Y si Dios me está diciendo que yo en este mundo que se está pudriendo, yo soy la sal, la acción del creyente debe ser frenar la corrupción. En otras palabras, tu vida y mi vida debe ser freno, un buen taco. Un frenado. ¿Para qué? Para que el ministerio de la iniquidad no avance, porque dice, hasta que él a su vez sea quitado de medio. ¿Qué significa? Que algún día Dios nos va a llevar. Algún día nosotros nos vamos a ir con Cristo. Pero mientras Él no me lleve a mí, la función de nosotros como sal es frenar la putrefacción que produce el pecado. ¿No? Eso me llamó mucho la atención. ¡Wow, Señor! Si cada creyente viviéramos puros, sin contaminantes, no seríamos pisoteados por nadie y seremos utilizados de una manera digna. Me llamó mucho la atención, me confrontó mucho a mí, ¿no? Y me hizo examinarme, wow, Willy, ¿cómo está tu corazón? ¿No? Si tengo pecado, sí tengo pecado, pero ¿cómo lo he dedicado a confesarlo? A entender, Señor, en ti tengo victoria, ¿no? Dios conquistó a Satanás, la muerte, el pecado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57 en adelante, creo yo, dice, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? ¿No? Dios, y esta frase, me encanta repetirlo a veces, ¿cómo Dios venció a la muerte? Con la muerte. Cristo con su muerte mató a la muerte. Suena raro, pero si lo vemos de esa forma, Dios mató a la muerte con la muerte. Con su propia muerte venció a la muerte. ¿Dónde está su muerte, tu hijo? ¿No? Salmos 42, el último aspecto de la sal. La sal debe estar limpia, santificada. La sal detiene la corrupción. Y lo último, Salmos 42. Esta fue mi última ilustración del sneak peek. Yo había dicho que en la antigüedad las minas en donde los obreros sacaban diferentes minerales, ¿no? Uno de los grandes problemas que ellos tenían es que ellos no tomaban agua. Por la cantidad de humedad que había, ellos no tomaban agua. Y se dieron cuenta que una pequeñita porción de sal en la lengua de los obreros produce sed. Y eso hacía que los obreros de las minas tomasen agua. Y al tomar agua y estar mejor físicamente, rendía más y producía más sus obreros. ¿Y eso qué me quiere decir? Que aparte de frenar la corrupción de este mundo, ¿qué debe hacer un cristiano? Ser santo detiene la corrupción y produce sed de Dios. Esta parte me encantó. Mi vida cristiana, cuando un inconverso, alguien del mundo me ve a mí, le da gana de conocer a Dios, mi vida produce sed de Dios o mi vida produce asco de Dios. Porque a veces de la manera en que vivimos los cristianos, en vez de producir que la gente quiera amar a Dios y quiera buscar de Dios, a veces nuestra vida hace que la gente se aparte de Dios. Y eso sí es triste. La Biblia dice que si yo hago tropezar a alguien, es mejor que yo me agarre con una soga, me agarre con una piedra de molino y me eche en el mar. ¡Wow! Mi vida debe ser productora de sed. Salmos 42. Me encantaría que alguien lo lea, pero yo sé que después quizás los que nos ven no lo pueden, así que yo mismo lo voy a leer. Salmos 42. No están los separadores, aquí está. Fíjate muy bien, leemos desde versículo 1, pero versículo 2 es la clave. Versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Wow. Si yo quiero que mi vida produzca sed, yo primero debo tener sed de Dios. ¿No? Yo primero debo estar limpio, de estar santo. Mi vida pueda frenar la corrupción. Y yo creo que tiene algo que ver con, ¿vos te acuerdas de una de las últimas bienaventuranzas? Vosotros sois pacificadores, ¿no? Un agente pacificador, o nosotros lo hemos interpretado como alguien, un fabricante de paz, ¿no? Pacificadores. ¿Qué tiene que ver con que cuando el pecado hace conflicto, hace que nos peleemos, el pecado produce disensión? Y cuando llega un cristiano que vive como cristiano, Entonces el cristiano entra en esa disensión y puede haber paz, pacificador. ¡Wow! Dios quiere que mi vida sea eso. No sea un anticorriente. Estoy inventando una palabra. Que nuestra vida pueda ser eso, ¿no? Y recalcando, nosotros somos sal. La sal debe estar santificada. La sal debe detener la corrupción. La sal debe producir sed. Vamos a la luz. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Qué función tiene la luz? Iba a pedir que apaguen la luz un rato, pero después allá no me van a ver. No sé si vamos a ver, vamos a hacer algo. ¿Dónde dejé mi? No voy a aprender nada. O no, sí voy a aprender algo. No, espero que no. Todavía no, Ale. Ahora te digo. Parece que parece que mi aceite de oliva no funcionó mucho. Aquí está. Lo dejé como separador. Quizás debí. Vamos. Ale, apaga la luz un ratito. Fíjense cómo. No todo. Yo creo que todos, a pesar de lo chiquito que es la llama, pueden ver la llama, ¿no? Sí. Ah, bueno, todavía faltó este proyecto, pero déjenlo. Lo que tengo en mis manos es una tea judía. ¿Sí? En la antigüedad, allá en los caminos de Palestina, en las noches de invierno, cuando había muchas nubes y no había ni estrella ni luna, lo que ellos podían utilizar para caminar eran teas. Tea es un tipo de lámpara, no sé si es querosín, aunque no usa querosín. Los tiempos de antes se utilizaba ¿qué cosa? Se utilizaba aceite de olivo, de oliva, porque era lo que se producía en ese momento, machacada. Y en este pequeño frasco, con una pequeña cosita acá, lo utilizaba para alumbrar las noches de allá. Ahora, ¿te acuerdas del Salmo 119-105? Salmo 119-105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis pies. Ahora, ¿por qué digo mis pies? Porque a diferencia de un celular, antes no había celular. Si tú prendes el coso de un celular, préstamelo, ¿vale? Tú lo prendes y yo aquí puedo iluminar a Menki, a todos acá y lo puedo ver de lejos. Pero se me apagó. Qué triste. Voy a prenderlo otra vez. Ahí está. Sí. Ya en un ratito, Ale, para que lo prendas. O sea, quiero recalcar esto bien rápido, ¿no? ¿Por qué Dios no habló sobre una luz gigante? Porque cuando nosotros caminamos en la vida, Dios quiere que yo ilumine solamente mis pies, ¿no? Y en las noches oscuras era luz suficiente, no para ver ni siquiera a 2 metros de distancia. Era sonde para ver tus pies. Eso me habla de que el cristiano camina en la vida, en el mundo, por fe. Yo no necesito ver hasta allá, porque ya tengo mi destino asegurado con Cristo. Lo que sí debo ver es ver cómo caminan mis pasos conforme a lo que Dios quiere, a donde quiere que yo vaya, ¿no? Y vamos a dejar esto prendido acá. Ale, ¿puedes prender la luz? Vamos a dejarlo ahí para ver cómo va funcionando. Fíjense bien en algo. No sé si notaron algo. Aunque la luz sea pequeñita, mientras más oscuridad hay, la luz, la oscuridad jamás puede apagar la luz. No sé si se entiende. Es más, científicamente se dice que la oscuridad no existe. Científicamente la oscuridad se le llama ausencia de luz. Científicamente también dicen que el frío no existe. Dicen que el frío simboliza ausencia de calor. ¿Y qué es lo que produce la luz? La luz produce luz y calor, ¿no? Y podemos investigar todas las cosas que la ciencia, Albert Einstein sacó la fórmula, E es igual a mc al cuadrado, ¿no? Y esa es la gran fórmula que ya Dios lo tenía en su cabeza hace tiempo atrás, quizás, pero es hablando de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, algo así, ¿no? Pero la luz tiene una característica. Y una de las características de la luz es que la luz jamás se esconde de las tinieblas. Es al revés. Cuando yo prendo una luz, enseguida la sombra o las tinieblas se van y se esconden. Donde quiera que pasemos una luz, la luz te golpea y deja una sombra atrás. ¿Por qué? Porque la sombra jamás se enfrenta a la luz. No puede enfrentarse. Vamos a ver algunos versículos muy interesantes, ¿no? Vayan conmigo a Juan 1:15. 1:5, perdón. A ver, déjame si, me, si no me equivoqué. No sé si lo anoté mal. Sí, Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, ¿no? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí define claramente lo que hace la función de la luz. Cuando hay una pequeña luz, no importa lo pequeño que sea, en medio de la oscuridad siempre la luz va a ganar, siempre va a vencer, ¿no? La vida del cristiano debe ser una luz que no importa en qué valle de sombra, de muerte yo camine, yo debo entender que yo soy luz y Dios siempre estará conmigo. Vayan conmigo, vamos a ver algunos versículos en cuando Dios habla de que Cristo es la luz. Juan 8:12, ahí mismo en el libro de Juan 8:12, fíjate bien lo que dice. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ahí otra vez lo declara Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se declaró ser la luz y después Cristo mismo dice que yo soy luz. En otras palabras, la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Si Cristo es luz, yo también, Dios me dice que yo sea luz, que mi vida sea resplandeciente, que lo pueda ver las personas. Vamos a otro versículo. Juan 8:46. Ups. 12, perdón, me equivoqué. Juan 12, 46, no 8. Juan capítulo 12, versículo 46. Dice, yo, la luz, Jesús dice acá, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué significa? Que antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, ¿nuestra vida estaba en qué? Estaba en tinieblas. Y cuando Cristo llega, es como que nosotros abrimos los ojos y vimos la luz, ¿no? La luz tiene muchas características interesantes, pero hay algo más, ¿no? Si tú y yo vivimos como luz, vamos a tener obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Vayan conmigo, por favor, a 2 Corintios 4:4. Un obstáculo es algo que puede colocar una barrera hacia la luz. Vamos a ver algo. Y Satanás quiere hacer eso. Segunda de Corintio, no primera, perdón. Segunda de Corintio 4:4. Y aquí va a hablar de nuestro enemigo, uno de nuestros enemigos. Segunda de Corintio 4:4. Vamos a leer desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo está en minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! Tremendo versículo. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Cegar a la mayoría de las personas posibles para que el Evangelio no les llegue. En otras palabras, cegar significa, ¿cuál es la única forma que tú no veas la luz? Que tú no abras los ojos. Estás cegado. Entonces, ¿cuál es la única forma? ¿Sí? La única forma en que una persona pueda entrarle en la luz. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La única forma es que a través de los oídos las personas entienda que Cristo es el Salvador, comprenda su pecado y pida perdón. Entonces la luz comienza adentro y hace que eso se abra. ¿No? ¿Por qué? Porque el Evangelio es la luz. El Evangelio no va a entrar por los ojos. El Evangelio entra por ¿dónde? Entra por el oído, increíble. Sí. Por eso la Biblia dice, el que oye mi voz, el que oye mi palabra, no permanecerá. El que cree en mí, no permanecerá en las tinieblas. ¿No? ¿Qué más dice? Juan 3.19. Juan 3.19. Es otro enemigo acá. A ver. Todavía tenemos algo de tiempo. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Fíjense bien. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este versículo es súper fuerte. ¿Por qué? Porque aquí vemos la decisión del hombre. La luz vino al mundo, Cristo vino al mundo. ¿Y el mundo qué decidió? Amar más las tinieblas que la luz. Voy a dar un ejemplo. Vale, préstame tu celular, la lucecita. Cuando una persona ha vivido tanto tiempo en tinieblas y tú de repente le hagas así, ¿qué pasa con sus ojos? ¿Se entiende? Porque la luz de alguna manera irrita los ojos. Si alguien ha estado mucho tiempo en tinieblas y cuando nosotros confrontamos a alguien, prácticamente a veces le estamos haciendo así. Y esa luz puede causar molestia, ¿no? Ojo, nosotros la semana pasada vimos que Cristo vino y Cristo era la luz del mundo. ¿Y qué hicieron los fariseos? Comenzaron a aborrecer a Cristo porque Cristo les iluminaba así y le mostraba su propio pecado. Cristo le mostraba su propio pecado a través de la vida de él. En otras palabras, la vida de un cristiano, de lo íntegro que podemos, si vivimos de una manera íntegra, nuestras propias vidas confrontan a otra persona. Sí, gracias, vale. Unos versículos más. Efesios capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver otra característica de la luz. Efesios capítulo 5, versículo 13. Fíjense muy bien. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta. Porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cómo así que la luz manifiesta todo? La luz revela todo. Tú agarras la luz y tú lo acercas y tú ves los detalles. Alejas la luz y no se ve. Y nuestra vida es igual, comenzando con nuestra vida. Cuando tú y yo caminamos más a la luz de Dios, tú y yo inevitablemente nos vamos a ver más pecadores. Si tú te acercas más a Dios, te vas a ver más pecador o más pecadora. Si tú te alejas de Dios, ya ni te importan los pecados. ¿Se entiende? A la medida que tú y yo en comunión nos acercamos a la palabra de Dios, que es mi espejo, que es mi luz, yo voy a verme pecador. Y cuando yo me vea pecador, yo voy a entender que soy pobre, que soy un miserable espiritual. ¿Y eso qué debe producir en mí? La segunda bienaventuranza debe hacerme llorar. Porque bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque van a recibir consolación. La palabra de Dios es clara y debemos rogarle al Espíritu Santo de Dios que cada vez nos haga más sensible. ¿Para qué? Para que yo intelectualmente entienda mi pobreza y emocionalmente produzcan las lágrimas. ¿Cuál fue la última vez que tú y yo lloramos porque entendimos que somos pecadores y somos sucios delante de Dios? Dios es puro, es santo. Un otro versículo más, Efesios 5:8. Efesios 5:8. Fíjate muy bien, dice, y esto habla de mi antigua vida. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¡Wow! Dios me dice, en otro tiempo tú habitabas en las tinieblas, pero Dios vino y te dio la luz. Tú creíste en Cristo Jesús y ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la capacidad de andar como hijos de luz. En otras palabras, Dios quiere que yo sea luz, que yo camine como hijo de luz. ¿No? Para terminar esta mañana, ¿qué hace que la luz esté prendida? Se quema un aceite ahí. ¿No? Si no fuera por el aceite, yo puedo prender el pabilo y el pabilo se consume rápido y ya. ¿Se entiende? Pero gracias al aceite, el pabilo es un conductor. ¿Se entiende? El pabilo básicamente va haciendo que el aceite se vaya consumiendo. ¿No? El candelero en el desierto de 7 brazos tenía 7 pabilos que todo conectaba a una vasija que tenía aceite de oliva. Los sacerdotes cada vez iban, después de haber machacado las aceitunas, colocaban ese aceite para que se vaya consumiendo el pabilo. No, para que vaya consumiendo el aceite. Pero el aceite tenía que ser llevado por el pabilo. ¿No? ¿Qué hacían los sacerdotes después de una semana? Agarraban cada pabilo y limpiaban el pabilo, porque el pabilo se llenaba de hollín y con el hollín la luz era menos brillante. Entonces, ¿qué es ese pabilo? El aceite es el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En tu corazón y en mi corazón. Es la fuente inagotable de combustible, vamos a decirlo de esa forma. El Espíritu Santo es ese aceite que jamás se va a acabar. Y Dios quiere utilizar tu vida y mi vida como el pabilo. Yo sin el Espíritu Santo, ¡pum!, me consumiría. Pero el Espíritu Santo es ese aceite que va a utilizar el pabilo como conductor y va a arder y va a brillar. Y Dios quiere que tu vida y mi vida sea un pabilo que brille más para el Señor. Y Dios mismo, el sumo sacerdote, va a limpiar cuando sea necesario para que yo, tú y yo, brillemos más. Tú y yo seamos cada vez mejor o más brillante esa luz. ¿No? Y terminando esta mañana, chicos, chicas, los que nos escuchan en internet, Señor, yo quiero ser sal. Pero una sal limpia, santificada, que sale bien. Señor, mi vida también quiero que sea luz. Y para que la luz pueda arder correctamente, necesito que el Espíritu Santo, el que mora en mí, pueda ser reflejado a través de mí. ¿Sí? De tu vida y de mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Padre, gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestras vidas, Señor, y tenemos la capacidad de poder ser luz, puede ser sal. Padre, queremos pedirte que nuestra vida sea santificada por ti. Ayúdanos a no encubrir nuestros pecados, sino a confesarlos. Padre, no queremos tener contaminantes y ser hollado por los hombres, sino queremos estar limpio para que tú nos utilices honrosamente. Padre, queremos que nuestra vida sea tu luz, que nosotros podamos reflejar la luz de Cristo. Ayúdanos, Padre, a nuevamente a dejar que tú nos limpies como el sacerdote que limpiaba el pabilo, y hacía que nuestra vida sea la que pueda conducir ese aceite, que es un aceite inagotable, y nuestras vidas puedan brillar. Gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.